Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, son las 8:30, viene bastante cargado este viernes 30 de junio, último día del mes de junio, porque están pasando un montón de cosas. Por ejemplo, el Atlético de Madrid va a recuperar el viejo escudo, pero ojo, no lo va a hacer la próxima campaña, sino la siguiente. Calma tensa con el futuro de Kylian Mbappé y esa reunión con el Paris Saint-Germain. El Barça ha conseguido por fin colocar a Samuel Umtiti en este mercado de verano y además hay que estar pendientes de la España femenina, que va... tiene ya lista para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y de la Sub-21, la España masculina, que juega mañana los cuartos de final del Europeo Sub-21. Pero lo primero es lo último, lo que ha pasado esta tarde el Barça y la Liga de Campeones de la próxima temporada. Ayer el presidente del conjunto culé ya era bastante optimista. En una entrevista en TV3 decía que sí que piensan que iban a jugar la Liga de Campeones.
Nosotros contemplamos que jugaremos la Champions.
He tenido reuniones con Alexander Ceferín y creo que las explicaciones que le hemos dado las va a entender, sobre todo en el tema del caso Negreira.
Pues bien, parece que la UEFA las ha entendido, porque es noticia de esta misma tarde. José Luis Gil, el Barça podrá jugar la Champions la próxima temporada.
El informe de los dos investigadores UEFA al Barça sobre el caso Negreira ha finalizado, está redactado y concluye que no se encuentra fundamento alguno para dejar al Barça fuera de Europa. Por lo tanto, los investigadores han recomendado al organismo europeo que autorice al Barça luz verde para participar en la próxima edición de la Liga de Campeones.
Una decisión capital, sobre todo en clave económica para el futuro del FC Barcelona. Por supuesto, Bayori, el conjunto culé estará encantado con este dictamen previo por parte de la UEFA.
Sí, claro, en el club están de celebración. Le he preguntado, tras conocerse la noticia, a un alto mandatario del club que me dijera qué sentía en una palabra y me ha dicho alegría. Desde la visita de Laporta a Ceferín a finales del mes de abril para presentarle sus argumentos, en el club se respiraba cierta tranquilidad, pero el palo de una sanción hubiera sido tan gordo que hasta esta tarde no han podido respirar tranquilos al 100% después de tener la certeza de que el Barça va a estar en el sorteo del 31 de agosto.
Una decisión que puede tener sus partidarios y sus detractores. Elías Israel, ¿a ti qué te parece que la UEFA permita al Barça jugar la Champions del próximo año?
De momento no hay sanción y eso suena a pacto, por el tema de haberse salido de la Superliga y que el asunto está bastante reciente, pero no descarto que en un futuro sí sea sancionado. El Barcelona sí que no podía permitirse en ningún caso esta temporada, con sus problemas económicos, quedarse fuera de Europa. Y Ceferín seguramente ha ganado tiempo y ha ganado un aliado en la batalla más grande que tiene contra la Superliga.
Esto se puede interpretar evidentemente en clave Superliga. Ciro López, ¿a ti también te parece bien, mal o regular?
Si es una decisión definitiva, me parecería grave. Si es una decisión de permitirle ahora, pues para tener en el futuro más documentación o a la espera de lo que pueda dictaminar la justicia ordinaria aquí en este país, pues bueno, me puede parecer hasta normal. Otra cosa es de que la UEFA dé por finiquitado el tema Negreira y el tema Fútbol Club Barcelona, porque entonces me parecería que es mirar para otro lado y de lo único que habría que estar pendiente es el momento en el que el Barcelona comunica y anuncia su retirada de la Superliga, porque creo que habrá sido, bueno, pues un acuerdo entre el presidente de la UEFA y el FC Barcelona. Y eso sí que me parecería de una gravedad extrema.
Por cierto, esta noticia justo sale el mismo día en el que hemos conocido a Alex Gomar que Negreira, que se llevó un montón de pasta del Barça, no pagó del todo Hacienda porque aparece en la lista de morosos.
Sí, según los últimos informes de la agencia tributaria, el que fuera árbitro y presidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enrique Negreira, entraría en la lista de morosos con Hacienda, superando la cifra de 1.100.000 euros de deuda. Todo esto ocurre justo cuando la juez le investiga por recibir pagos millonarios del club azulgrana de su etapa de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2001 y 2018.
Y hoy también, en este viernes 30 de junio, hemos conocido lo que decide, lo que piensa la afición rojiblanca sobre el asunto del escudo, el viejo o el nuevo.
De los dos, yo soy muy clásico, yo me gusta más el antiguo, el de siempre.
El nuevo.
No, el nuevo, 100%.
Bueno, pues había que votar entre el antiguo y el nuevo. Javi Gómez se cerró el referéndum a eso de las 2 de la tarde y nada, una hora después, el Atlético de Madrid ha comunicado que regresan al escudo de toda la vida.
Tal cual, 68.894 socios, Charlie, han determinado la vuelta al escudo anterior por 8.796 que han votado por el actual. Con esto, a partir del 1 de julio de 2024, el Atleti, pese a que Nike ya estaba trabajando en las nuevas equipaciones, volverá al escudo que quería la afición.
Esto ha sido por la presión ingente de la parroquia rojiblanca, que entendemos, Juan Bobadilla, hoy estarán de fiesta porque han apretado y han presionado mucho, sobre todo con sus votos, para que se regrese al escudo antiguo.
Te puedes imaginar la alegría, Charly. La afición rojiblanca está como loca. Llevan desde el año 2017 pidiendo en redes sociales y en el estadio que volviera, y 6 años después lo han conseguido. Algunos piden que vuelva esta temporada ya, pero la victoria deja más que satisfechos a los atléticos. Esto decía hoy en Deportes Cope Alfredo de la Peña Los 50.
No, yo estoy muy, muy feliz porque se haya hecho la consulta, luego la consulta vinculante. Me parece que es una cosa absolutamente novedosa y que hace que se distinga una sociedad mercantil de un club de fútbol que vive fundamentalmente de sentimiento, que al final el Atleti siempre es algo distinto y esta vez lo ha demostrado.
Juan Gato, esto es fundamentalmente una batalla que le han ganado los seguidores, los socios, los aficionados al club.
Lo que es una victoria de la verdad, del sentimiento, de la identidad, del respeto a unos colores y a un escudo que no se debió usurpar hace años y que ahora los dirigentes reaccionan, tarde pero reaccionan, para restablecer un daño que parecía irreparable y que al final, con el paso del tiempo, se han dado cuenta de que la afición tenía razón y de manera mayoritaria, en una consulta express, con alguna dificultad por el camino, ha demostrado con creces que cuando hay que movilizarse por lo que verdaderamente importa, son capaces la afición del Atlético de Madrid de acabar con una infamia como la del logo.
Y ojo, porque referéndum puede llamar a referéndum. Y es lo que están pensando los seguidores del Real Valladolid, algo molestos con el cambio de escudo de hace unos años, y que Dani Blánquez estarían planteándose pedir un cambio y una rectificación para volver al antiguo.
Desde luego que los colchoneros han enseñado el camino y han abierto un precedente que quiere seguir la afición pucelana. De hecho, la Federación de Peñas del conjunto vallisoletano ya se ha puesto en contacto con la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Solicitan al club que escuche a sus aficionados y les permita elegir el escudo que le representa. El referéndum atlético sería el espejo en el que se miran en Valladolid.
8:37, de momento calma tensa con el futuro de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan, con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Ayer informaba Pablo Polo en las páginas del diario Marca de que hoy va a haber una reunión entre el entorno de Mbappé y el Paris Saint-Germain para perfilar lo que quieren que sea el futuro de Mbappé, tanto en Francia como, si no es, en el Paris Saint-Germain. Pero lo que está claro, Asenjo, es que a día de hoy, en este 30 de junio, hay 4 opciones que están encima de la mesa en esa negociación entre el PSG y el futbolista francés.
Vamos con ellas, Charlie, sin orden de prioridad, porque cualquiera es posible. 1, que todo se rompa entre Mbappé y el PSG y el club parisino decida vender este verano al jugador. 2, que cumpla su contrato, siga un año más en París y quede libre el próximo verano. 3, que la historia de amor sea para siempre y Mbappé renueve por muchos años. Y 4, que Mbappé renueve con la condición de que el PSG le venda en 2024.
El que parece que está más tranquilo de todos es Kylian Mbappé, al que le hemos visto, David Jiménez, recorriendo las playas de la costa este de Estados Unidos.
Y tanto que está tranquilo, porque Mbappé sigue en Miami, parece que no está demasiado preocupado. Pasa muchas horas del día relajándose en la playa, jugando a las palas, y también se le ha visto con el móvil pegado a la oreja varias veces, tratando, imaginamos, de resolver su futuro. El francés subió hace unos días una foto a Instagram con el calendario de partidos de la Liga Francesa, y en su país creen que eso es un guiño para quedarse. Lo que es seguro es que Kylian se irá de vacaciones hasta que el PSG comience la pretemporada a mediados de julio.
Parece que asistimos a días decisivos, sobre todo para determinar qué clase de relación van a querer tener Mbappé y el Paris Saint-Germain. Y por eso, Melchor, hay que preguntar casi como todos los días, ¿cómo lo ven en el Real Madrid esto que está pasando, lo último entre el PSG y Kylian?
Bueno, pues el Real Madrid, como es lógico, está muy atento a las informaciones que llegan desde París, Charlie, pero desde la tranquilidad, ya que entienden que este es un asunto que deben solucionar el Paris Saint-Germain y el propio Kylian Mbappé. La información que tiene el Real Madrid es que Mbappé quiere cumplir su año de contrato, fundamentalmente para cobrar la millonada de prima que tiene firmada, para el siguiente año decidir él mismo su futuro sin ningún tipo de presión. Pero si finalmente esa presión de la que se habla y que ejerce el Paris Saint-Germain para surgir ese efecto para que este verano pudiese salir Kylian Mbappé, algo que no contempla el Real Madrid, pero si se diese esa circunstancia, Charlie, y le pusieran precio, entonces el Real Madrid analizaría la viabilidad económica de la operación. Pero me insisten que esta opción, a día de hoy, la ven imposible.
Más movimientos hay a día de hoy en el Barça, enseguida estamos con ellos, pero antes, Gemma Santos, 8:40, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Y ahora nos vamos hasta Leroy Merlin. Sí, nos encanta ir a Leroy Merlin. Bueno, y sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, porque ellos allí son clientes pro, como lo oyes. Mira, saben en Leroy Merlin que tienes que tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Te lo han preparado. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto ya lo sabes de siempre, para todos los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que comprobarlo. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Ha sido la sorpresa de la tarde porque pensábamos que iba a ser uno de los grandes problemas de este verano para el Barça, y es deshacerse del contratazo que tenía Samuel Umtiti para las próximas temporadas. Pero Juan Arias por la tarde, comunicado aséptico del Barça, e Umtiti ya no es jugador del conjunto culé.
Así es, el Barça y el central francés ponen punto y final a su vinculación después de 6 temporadas, la última de ellas cedido en el Lecce italiano. Umtiti había renovado hasta el 2026, pero el club azulgrana estaba intentando desligarse de una ficha alta para liberar masa salarial y poder acometer otras operaciones.
Estaba claro que el central estaba en la rampa de salida. Lo que también está claro, y lo dejó anoche muy claro Joan Laporta, José Luis Gil, es esos jugadores que suponen líneas rojas y que este verano no se van a marchar del FC Barcelona.
Y es que arreglar la economía del club no significa desballestarlo ni tocar su columna vertebral, el grupo de futbolistas sobre los que va a pivotar la reconstrucción del Barça sin perder el nivel deportivo. Laporta se alegró de haber rechazado una oferta de 100 millones por Frenkie de Jong y dejó claro, nombre y apellidos, qué futbolistas son innegociables para la entidad, Pedri, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero teníamos una oferta para De Jong.
Teníamos una oferta por De Jong de 100 millones y hicimos bien en no venderlo. Nos han llegado ofertas por Pedri, De Jong, Christensen, Araujo, Ansu Fati. Pensamos que tienen que seguir aquí en el Barça y tienen presente y futuro.
A mitad de camino entre los intocables y los invendibles podría estar Ferran Torres, que por si acaso Joan Hernández ha levantado la mano y ha dicho lo que piensa acerca de su futuro en el conjunto culé.
Pues sí, Ferran Torres ha despejado todas las dudas respecto a su futuro. Se apuntaba a un posible interés del Aston Villa de Unai Emery, pero el jugador ha negado cualquier opción de salir. Ferran ha recalcado que solo piensa en hacer la pretemporada con el Barça, que todavía tiene contrato y que él lo que quiere es seguir vistiendo azulgrana.
Pues que tengo el móvil en modo avión, entonces pues aún no he podido leer mensajes. Yo el día 10 de julio volveré a abrir el móvil y a partir de ahí pues veremos. Pero tengo contrato y quiero seguir en el Barça. A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo y ya está, eso creo que es lo importante.
Laporta, ya lo hemos escuchado, ha descartado ventas importantes este verano como De Jong, Araujo, Pedri, Christensen e incluso Ansu Fati. ¿Realmente, David Sánchez, tú crees que el Barça puede pasar este verano sin vender a un jugador de los realmente importantes?
Yo sinceramente no me creo que el Barcelona pueda tirar adelante sin realizar ni acometer una venta dolorosa de algún jugador importante de la plantilla de Xavi Hernández. Otra cosa bien diferente es que Joan Laporta no quiera enseñar todas las cartas de la baraja, pero es impensable que el Barcelona no tenga que hacer ninguna venta importante de cara a este próximo mercado de verano. Yo directamente no me lo creo, aunque entiendo que es una táctica, una buena táctica de Joan Laporta para negociar mejores ventas.
Como también el presidente del Barça habló de lo que están buscando, el ansiado centrocampista mediocentro.
Son operaciones.
Ambas operaciones, lo que representan económicamente en estos momentos, no nos las planteamos. Y de eso ya hemos hablado. Y son operaciones que, al nivel económico en el que están ahora mismo, no nos las podemos plantear. Brozovic también es un caso parecido. Puede ser más asequible, pero tiene una propuesta a Arabia y en ese sentido nosotros no entraremos a competir.
Las dos operaciones que se refería Laporta es la de Kimmich y la de Zubimendi, así que Bajori, el Barça, mira bien cerca de casa y está apretando por lo de Oriol Romeu.
Sí, así es. Oriol Romeu es el mejor situado para reforzar esa posición de medio centro. Xavi ha dado el ok. El Barça ya ha sondeado al jugador, pero no hay una oferta formal al Girona, que no lo va a poner fácil. La postura del Girona es que no hay nada que negociar, que no quieren perder al jugador. El Girona se remite a la cláusula que está sobre los 5 millones y por debajo de los 10.
8:45, ya tenemos la lista de las 23 jugadoras que van a estar en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Correr, encestar, golear, embocar, volear, sprintar, saltar, lanzar. Estamos preparados con Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Mountain Pro y Boomerang. Hasta el 50% de descuento en ropa y calzado deportivo. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
A la 1 de la tarde, el seleccionador nacional Jorge Vilda anunciaba las 23 futbolistas que van a estar en el Mundial de este verano.
Empezamos con guardametas. Misa, Cata y Enid. Defensas. Ollane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Paredes.
Seis descartes en esa lista. Andrea Peláez, crónica o claves de la lista de Jorge Vilda.
Marta Cardona y Maite Oroz son las dos grandes sorpresas de las descartadas por Jorge Vilda para el Mundial. Siete descartes para confeccionar una lista de 23, de la que también se han quedado fuera la guardameta Elene Lete, las defensas Jana Fernández y Sheila García por lesión, la mediocentro Fiamma Benítez y la delantera Inma Gabarro. Irán al Mundial, por lo tanto, Aitana Bonmatí, Ona Badge y Mariona Caldentey, que regresaron tras renunciar, y por supuesto Alexia Putella. Sorprende también, por cierto, que se mantenga en la lista María Pérez, futbolista del filial del Barça.
Para Jorge Vilda, casi casi un marrón hacer esta lista, lo más difícil que ha hecho en el mundo del fútbol.
Decir que ha sido pues la lista más complicada de elaborar por lo difícil que lo han puesto. Hemos dormido muy poco, en mi caso nada, prácticamente nada, y hemos estado hasta altas horas de la noche.
Andrea, con estas hasta el final, con estas hasta el Mundial, pero ¿tú crees que llevamos la mejor lista posible al Mundial?
Bueno, esta es bastante fácil, Charlie, en absoluto. Y digo que es fácil porque tan solo hay que mirar dos nombres de las que no han regresado tras el conflicto de las 15. La mejor central del mundo, Mapi León, y la mejor pivote defensivo del mundo, Patri Guijarro. Además de, por ejemplo, Claudia Pina. Pero es que después Vilda no ha llamado a Sandra Paños o a Laia Alexandri. Y además hoy se ha cargado a Cardona en la delantera y a Maite Oroz en el centro del campo. Y deja en la lista a una futbolista del Barça B, a María Pérez, que con todos mis respetos no está para un Mundial. Así que, en absoluto, creo que Jorge Vilda haya hecho la mejor lista posible.
Eso será este verano. Antes, mañana España se juega prácticamente el pase a los Juegos Olímpicos de la próxima temporada en Francia, en París, con ese partido de cuartos de final, David Jiménez, del Europeo Sub-21 ante la selección de Suiza, que jugamos mañana a partir de las 9 de la noche.
Sí, que lo vas a poder seguir en tiempo de juego mañana ante Suiza a las 9 de la noche en el Superbet Arena de Bucarest. España quiere seguir con su buena racha en los europeos porque lleva, ojo, 5 años jugando las semifinales donde nos esperarían Francia o Ucrania. No se esperan cambios en el 11 y Santi Deni ha confirmado que Gabri Veiga se ha recuperado de sus molestias y va a estar disponible ante Suiza.
Sí, está recuperado. El doctor nos ha dado el ok y a él le vemos muy bien. Es uno más de los 23 con los que podemos contar. Cuando llegan este tipo de partidos, lo que necesitamos es a los 23 y los tenemos.
A ver, Millán, ¿tú crees que estos suizos nos pueden dar guerra mañana en este partido de cuartos?
No lo creo, Charlie. Se han clasificado para los cuartos con una carambola después de sumar 2 derrotas y encajar 3 goles contra Italia y 4 contra Francia. Sobre el papel somos superiores y tenemos a un equipo más experimentado. Tienen a 2 jugadores ofensivos de mucho nivel como Rieder y Amdouni, que te la pueden liar en cualquier momento, pero defensivamente es un equipo que hace aguas. Así que todo lo que no sea estar en semifinales, para mí, sería un sorpresón.
Abrimos el mercado de fichajes. El Barça anoche, Joan Hernández reconoció que tiene como objetivo a la gran promesa del fútbol turco.
Pues sí, media Europa anda detrás de la perla turca, pero parece que el Barça es el mejor equipo posicionado para hacerse con sus servicios. Laporta confirmó ayer que la Liga permite hacer operaciones que no sean para esta temporada, ya que no computan para el fair play, y que Deco viajó a Estambul para cerrar la incorporación de Arda Güler en 2024.
Nuestro departamento de scouting lo está siguiendo desde hace tiempo. Ahora, en vista de que ha despertado el interés en Premier y Liga Española, y teniendo
también estamos siguiendo Villarejo lo de el Valencia, el Milan por Yunus, ¿cómo va eso?
Valencia y Milan negocian desde esta mañana por Yunus Musa, como dices, todo después de que ayer el agente del futbolista llegase a un acuerdo con el conjunto milanista. Según ha podido saber COPE, la primera oferta de los rossoneros no se acerca a los 20 millones que estaría exigiendo el Valencia para la venta del extremo neoyorquino al equipo de San Siro, pero todo apunta a que la operación se hará en los próximos días.
Es noticia también de hoy, aunque lo venimos contando toda la semana, el adiós Javi Gómez de Condovia al Atlético de Madrid.
Que ya está en Marsella, el centroafricano, ha aterrizado a media mañana, ha pasado el reconocimiento médico y se ha despedido en redes sociales de la afición rojiblanca, por lo que en breve, Charlie, será oficial a cambio de 8 millones. El otro nombre es el de Carrasco. Hoy a las 12 de la noche se acaba el plazo que tiene el Barça para ficharlo por 18 millones. No hay contacto entre los clubes, por lo que Carrasco seguirá siendo jugador rojiblanco.
En Sevilla, Víctor Fernández, ¿hay equipos rondándole la cabeza a Bono, al portero?
Sí, hay equipos rondando a Bono y a Enesiri porque son los dos equipos, que los dos jugadores que tienen bastante crédito en este Sevilla, que si llegan ofertas importantes va a vender. A Bono lo han tentado de Arabia, del equipo de Cristiano Ronaldo, pero tiene también ofertas de equipos europeos importantes como es el Inter de Milán. Para que Bono salga del Sevilla tendría que surgir una oferta suculenta para el portero, por supuesto, pero también para el Sevilla, que solo se va a desprender de él si llega una oferta importante económicamente.
El traspaso de la tarde, Juan, igual lo contamos, lo hemos contado en el Villarreal con la salida de Jackson.
Sí, Charlie, acaba de confirmar el Villarreal el traspaso de Jackson al Chelsea por 37 millones de euros. Firma para las próximas 8 temporadas. Además, hoy el club amarillo ha anunciado el fichaje de Terrats para las próximas 3 temporadas, que llega del Girona a cambio de 2,7 millones de euros.
También movimientos oficiales de última hora, Jordi Jiménez en el Real Club Deportivo Mallorca.
Se acaba de hacer oficial lo que ya se sabía, la ejecución de la opción de compra de Manu Morlanes por parte del Mallorca, ya que era obligatoria en caso de permanencia en primera división. Ficha por 5 temporadas, paga el Mallorca algo menos de 3 millones de euros al Villarreal. Además, se ha torcido lo de Nastasic, el jugador por ahora no ha aceptado la oferta de renovación por 2 temporadas.
Y una renovación, Álvaro Rubio, oficial en el Athletic Club de Bilbao.
Renovación que llega sobre la bocina y que compromete a Raúl García con el Athletic una temporada más, y ya van a sumar 9. El club tardó un montón en lanzar la propuesta para seguir y hubo que esperar al final de la liga. Raúl ha esperado al último día de contrato para hacer público su sí con el conjunto rojiblanco. Además, esta firma puede conllevar que el futbolista navarro se convierta en el jugador con más partidos disputados en la historia de la liga, superando a Zubizarreta y a Joaquín, aunque para ello habrá que esperar al rendimiento deportivo.
En segunda división, Cris Bejarano, ¿qué nos estamos dejando?
Pues que el Tenerife ficha a Tomé Unadal para su portería, a Gabri Martínez, cedido al Mirandés por el Girona, el Racing de Santander anuncia 9 salidas y el Villarreal B anuncia 4. Julen Lobete, delantero del Celta, jugará la próxima temporada cedido en el Andorra. El Burgos llega a un acuerdo con la Real para el traspaso de Ander Martín. Y por último, Charlie, el Eldense anuncia la baja de Fran Carnicer para la próxima temporada.
Y en el mercado internacional, Bobadilla, comenzamos con un futbolista español.
Adrián, que ha renovado con el Liverpool una temporada más. Luis Castro, técnico portugués, deja el Botafogo y entrenará a Cristiano en el Al Nassr. El que no entrenará es Aziz, puesto que este no habría pasado la revisión médica con los árabes. Loftus-Cheek es nuevo jugador del Milan procedente del Chelsea. Y Onana gana enteros para sustituir a David De Gea en la portería del United.
Y con las dos últimas de fútbol rematamos. La primera, lo que ha dicho Gareth Bale hoy, Guillo Díaz, de un ex amigo suyo, entiendo, Cristiano Ronaldo.
Sí, Charlie, el exjugador del Real Madrid, que se encuentra jugando al golf en el torneo BMW International Open, ha hablado sobre su relación con Cristiano, asegurando que en los 6 años que coincidieron en el Real Madrid, Ronaldo ha sido buen compañero y mantuvieron la cordialidad. Sin embargo, ha bromeado sobre las reacciones del portugués.
¿Cómo era Cristiano Ronaldo?
Era buen compañero. Tenía sus momentos donde, por ejemplo, ganábamos 5-0 y él no marcaba. Entraba al vestuario y tiraba las botas enfadado. Es como si tu equipo gana en la Ryder y tú no has conseguido ningún punto y te enfadas.
Y la última es el asunto feo del día, y es lo que está pasando con Galtier, el técnico del Paris Saint-Germain hasta hoy mismo, y sus acusaciones, Marta Carrión, de racismo.
El entrenador del PSG se encuentra bajo custodia policial junto a su hijo por la sospecha de discriminación racista con alguno de sus jugadores cuando era entrenador del Niza. El caso hace referencia a la filtración de un supuesto correo electrónico del exdirector deportivo Fournier, donde denunciaba dicha actitud.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin estamos de aniversario y lo celebramos con ofertas de hasta el 25% para que puedas reformar el baño, instalar toldos, pintar la fachada o hacer tu casa más segura. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 25 de julio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir.
Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Clasificación para la carrera del domingo muy extraña y con muchas variantes. ¿Cómo nos ha ido la tarde de hoy en Austria, Carlos Miquel?
Ha sido tan rara porque, entre otras cosas, 47 vueltas han sido anuladas por salir de los límites de pista, y eso ha influido en que salga, por ejemplo, 15º Checo Pérez, y también han investigado al poleman Max Verstappen por obstruir a Magnussen. Finalmente se queda con la pole, segundo Leclerc, tercero Carlos Sainz, muy bien los dos Ferrari, un poquito discretos han estado los dos Aston Martin. En la sexta posición va a salir el domingo Lance Stroll, séptimo Fernando Alonso, un Alonso que aún así está satisfecho porque dice que el coche va bien, es decir, que va a ir mejor en carrera. Escuchamos a un muy contento Carlos Sainz.
Buena clasificación, buena vuelta. Echando la vista atrás siempre puedes buscar un mejor tiempo, pero creo que podemos estar orgullosos con el progreso que estamos haciendo. Como ha dicho Charles, el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo para traer un paquete de mejoras al coche cuando no estaba previsto. Tendremos que esperar a la carrera para ver qué progresión real podemos conseguir, porque ahí es donde aparecen nuestros problemas.
En tenis, Ángel García, ya conocemos el difícil camino de Carlos Alcaraz para intentar levantar el trofeo en Wimbledon.
Camino complicado, Charlie, el que va a tener Carlos Alcaraz si quiere ganar su primer Wimbledon. Al principio mucho francés, empezando por Jérémy Chardy en el debut del próximo martes. Y a partir de octavos de final, muchas bombas. De Miñauro Zverev en octavos, Rune Oteafoe en cuartos, Medvedev o Sisipas en semifinales y, por supuesto, Novak Djokovic en la gran final. Ese es el camino potencial de un Alcaraz que por fin ha entrenado después de 4 días de descanso. Ha entrenado con total normalidad. El autor parece que está bien. El martes el debut.
Mañana arranca el Tour de Francia, por supuesto, a partir de mañana. Grandísimo seguimiento aquí, como todos los años, en la cadena COPE. Eri Frade, claves del Tour de Francia que arranca mañana.
Después de las dos etapas con aroma clásica en Euskadi, el Tour se va a dibujar a través de todas las cordilleras del país vecino, con 8 etapas catalogadas como llanas y otras 8 de alta montaña, con finales en alto en Cauterets, Puy de Dôme, 35 años después, Gran Colombier, Mont Blanc, y prácticamente también podríamos contar en este capítulo con el de Platzer-Bachel, 8 kilómetros después de coronar Le Marstein el día antes del paseo por París. La única crono individual, para nada llana, porque es en la Alta Saboya, va a ser de 22 kilómetros en la etapa 16.
Alberto Arauz, ¿cómo tenemos a los nuestros? ¿Cómo tenemos a los españoles que mañana arrancan en Bilbao?
Pues el ciclismo español cuenta, Charly, con 3 ciclistas que nos pueden hacer soñar con la clasificación general. La baza más fiable parece la de Enric Mas, que tras superar la fobia a los descensos ha mostrado un nivel realmente alto. La ilusión recae sobre las espaldas de Carlos Rodríguez, que a sus 22 años va a debutar en el Tour. Y, cómo no, muchos focos puestos sobre Mikel Landa, que este mediodía ha asegurado que su objetivo es el podio de París.
Me gustaría hacer una buena clasificación general. El podio sería un objetivo.
Es muy, muy ambicioso y va a haber mucha pelea, pero bueno, creemos que puede ser posible.
A ver, Quique, mójate, ¿favorito para ganar y qué esperar de los españoles?
Tadej Pogačar es mi favorito porque es valiente, el mejor para mí, viene en cuesta arriba tras su lesión y el único inconveniente que tiene es saber si la primera semana se le va a hacer larga por la falta de competición. Los españoles tendrán que buscar una etapita, habrá palos por el podio, así que firmo una etapa de los 14 españolitos, que ya no recuerdo ni cuándo fue la última.
Y cerramos, Gil, con el repaso a los Juegos Europeos. ¿Cómo ha sido la jornada de hoy en Polonia?
La de Manuel Reyes en boxeo es la medalla 48 para España, donde desde el ring también subió al podio un bronce Laura Fuertes. Tenemos dos medallas más en el bolsillo en kickboxing. La chica se ha metido en la final de fútbol playa después de derrotar a Polonia. Se lo están jugando los chicos. Ahora mismo frente a Italia, Fátima Gálvez y Mar Moiné se han quedado a un paso de la final de trap. Quien sigue sin ceder prácticamente nada a sus rivales es Caro Marín, que ya está en semis de badminton.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 en el partidazo hoy con Corrochano.